Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos de quien te habla, Uxía Pardici, de Rodrigo Rodríguez en el control técnico, en este miércoles 29 de marzo, Día Mundial del Transplante en España. Escuchas Mediodía COPE Vigo, es la 1 y 50 minutos. Poco a poco vamos conociendo todas las ventajas, los beneficios que nos puede aportar la inteligencia artificial. Hoy quiero poner el foco en el área sanitaria. Lo hacemos de la mano del doctor Miguel Pereira, que es especialista anestesiólogo y en reanimación en el Hospital Álvaro Cunqueiro, aquí en Vigo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Plantean, ¿no?, monitorizar, esa es la cuestión, a pacientes críticos con inteligencia artificial. ¿En qué consistiría todo esto?
Pues la inteligencia artificial es una aplicación que hacemos para que intentar simular un razonamiento del sistema del personal sanitario experto, sean médicos o enfermeras, a la hora de interpretar todos los datos que tenemos que nos dan la idea de la situación clínica del paciente y de manera remota modificar las dosis de fármacos para ajustarlas a las dosis que precisa cada paciente.
¿Esto sería factible hacerlo ya o habría todavía que esperar un poquito a largo plazo para poder lograrlo?
A ver, nosotros hemos desarrollado de manera piloto, de manera experimental, con la Universidad de La Coruña, con el PIC, el Centro de Investigación, un proyecto de ver cómo es posible modelizar, o sea, pasar el razonamiento de lo sanitario a un sistema experto. Hicimos en dos aspectos, primero una fase preclínica y luego una fase clínica. En la preclínica hicimos el diseño de todos los algoritmos y los razonamientos y luego lo llevamos a la unidad, a los pacientes reales, pidió consentimiento, información a las familias y lo diseñamos de manera semiautomática, es decir, para poder validarlo decidimos que fuese un experto sanitario el que validase, aceptase o rechazase la propuesta realizada por el sistema inteligente.
¿Qué beneficios ofrecería, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial, pues como nos explicas, ¿no?, para monitorizar a pacientes críticos?
Pues a ver, basándose un poco en los principios que tiene la inteligencia artificial, nosotros conseguimos que esa inteligencia artificial sea una medicina más precisa en cuanto a que nos ajustamos más a las dosis de fármacos que el paciente necesita. Es de manera precisa por ser más continua, es decir, el sistema inteligente puede estar evaluando cada rato la situación clínica del paciente. Eso nos permite, por un lado, yo creo, que la parte más rutinaria, que es estar evaluando y modificando las dosis de los fármacos, se pueda hacer de una manera semiautomática de momento, pero seguramente en un futuro de manera automática. Y eso también nos permite que, si nosotros no tenemos que hacer ese trabajo porque nos lo hace la inteligencia artificial, nosotros podamos dedicarle más tiempo a cosas que le aporten valor a los cuidados del paciente, como estar con él, hablar, o sea, ciertas cosas que nos disminuiría la carga de trabajo.
Habla incluso del teletratamiento.
Sí, el sistema este inteligente lo que conseguimos fue que, además de crear unos sistemas de alerta y unas monitorizaciones, es decir, que de manera preventiva nos alerte sobre ciertas situaciones que puedan comprometer la vida del paciente, pues esto lo que aportaría, además del sistema de alerta, es proponer un ajuste de dosis de tratamiento y nosotros ese ajuste de dosis lo podríamos hacer de manera remota a través de este sistema experto. O sea, nosotros diseñamos un ordenador que llevaba implementado el sistema experto y nosotros desde ese ordenador éramos capaces de decirle a las bombas de infusión, pues nos parece que esta dosis se podría bajar o se podría subir. Por eso decimos que se puede hacer como teletratamiento, es decir, yo lo estoy viendo desde fuera, no necesito estar en la cabecera del paciente, sino incluso fuera del box o desde un control de enfermería o un control de médicos, y yo podría decir, pues me parece que el ajuste de la dosis es correcto, ajusta en la dosis. Y esto representaría mucha ventaja, ya no solo por la continuidad que tendría en los cuidados, sino porque a lo mejor en determinados pacientes que pueden ser pues aislamientos respiratorios o en la pandemia como fue con el COVID, el evitar que nosotros tengamos que usar un EPI para modificar las dosis de los fármacos, ¿no?, nos permitiría desde fuera ajustar las dosis, es decir, mantener cierta distancia.
La verdad es que es muy ambicioso, ¿no? Al final tiene muchas ventajas el uso de la inteligencia artificial en este caso.
Exactamente, sí, muchos.
Miguel, muchos. Pues muchísimas gracias por explicárnoslo hoy en COPE.
Pues gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y Bien, en las últimas horas se ha puesto fin, tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia, a la huelga que desde finales del pasado mes de enero mantenían los letrados judiciales en toda España para reclamar que se atendieran sus peticiones como mejoras salariales para compensar la carga de trabajo que asumen, que llevan asumiendo en los últimos años. Juan José Ñáñez es portavoz nacional y letrado aquí en Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, fin a la huelga, ¿contentos o satisfechos, quería decir, con este acuerdo?
Bien, el acuerdo no recoge la totalidad de lo que reclamábamos, pero sí, bueno, estamos razonablemente satisfechos y hoy nos hemos reincorporado a nuestros puestos de trabajo, que realmente es lo que queremos nosotros. Nosotros lo que nos gusta es estar en nuestras oficinas y hacer lo posible para que los ciudadanos tengan una respuesta a sus problemas.
Después de varias semanas, ¿no?, de este parón, los juicios fueron cancelados, otros aplazados. ¿Cómo se va a resolver toda esta situación? No sé si ya se lo plantean, si ya bueno, pues tienen una hoja de ruta marcada.
De momento hemos vuelto a empezar individualmente el trabajo en cada juzgado, que evidentemente, como el trabajo en juzgado es como una cadena, no significa que desde el primer día funcione todo, sino que, por ejemplo, para los juicios pues hay que señalarlos primero, después hay que proceder a enviar las citaciones, después habrá que atender a las peticiones de los abogados, porque seguramente habrá coincidencias de señalamientos y suspender algunos, reseñalarlos, y así con prácticamente toda la actividad judicial. Aparte de eso, pues sí está previsto la creación de un grupo de trabajo para valorar si se aprueba algún plan de recuperación, que podría pasar por aprobar unas prolongaciones horarias para permitir sacar más trabajo del ordinario y del normal de un día de trabajo para ir recuperando el atraso acumulado de estos dos meses.
¿Estiman cuánto tiempo se llevará volver a esa normalidad anterior al paro?
Es difícil decir, por decir algo, diría entre 6 y 8 meses, tal vez. En algunos órganos se recuperará antes, en otros después. Hay que pensar que ya en general la justicia ya estaba colapsada, ya estaba con retraso, y todo eso hay que tener en cuenta que va a ser trabajo a mayores.
Pues Juan José Ñáñez, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
COPE Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo. José Jardón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Uxía. Te cuento que acabamos de saber que representantes del comedor social Vida Digna, que lleva cerrado desde el pasado mes de noviembre por falta de recursos, se reunirán mañana en el Concello de Vigo para buscar apoyo y financiación municipal para continuar con este importante labor social. Y más allá de este tema, Uxía, hoy también es noticia el Nautilus, que ha recibido su primera visita de escolares. Desde el pasado viernes, el visor submarino de la Ría de Vigo, que está situado en Alaxe, ya ha recibido unas 3.000 personas. Más información, como siempre, Uxía, a las 2:20, en el informativo local.
Muchas gracias.
A ti.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Ahora, por gentileza de Baratoil, datos del tráfico y las carreteras.
Pues a esta hora, si circulas por Vigo, debes saber que hay tráfico lento en el entorno de Plaza España, en Travesía de Vigo y también en la calle Urzaiz.
Cada día les pedimos más a nuestros coches y ¿qué les damos a cambio? Baratoil, las estaciones gasolineras independientes con los precios más competitivos. En Baratoil encontrarás combustible de calidad y siempre con aditivo al mejor precio. Ven a Baratoil, estamos en Aguarda, en Curro Barro y en Tui.
Pues por cierto, antes de despedirnos, te cuento que este domingo 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo y con este motivo la Fundación Manel ha organizado varias actividades en nuestra ciudad, como la proyección de un vídeo que se hizo esta mañana en el Auditorio Municipal o la presentación mañana jueves del libro Un viaje hacia lo desconocido de Lucía Campos en la Escuela de Artes y Oficios. Pues así llegamos a las 2. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.